Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, bienvenidos a Fénix Digital, el espacio donde las ideas renacen con propósito y visión de futuro. Transmitiendo por Costa del Sol FM 93.1, por Ojo con Eso TV, nuestra televisión, y también por el canal de mi querido amigo Ángel Monagas. Hoy tengo el honor de conversar con una invitada que ha dedicado su vida a transformar la educación desde el corazón de la psicología. Diana Roy es psicóloga escolar, tallerista, asesora y conferencista, con más de 25 años de experiencia, apasionada por el desarrollo integral de los niños, adolescentes, padres y maestros. Es la creadora de Gaviland, Espacio para Todos, una casa ecocultural y formativa que inspira bienestar, creatividad y conexión con la Madre Tierra. Desde sus múltiples programas de formación hasta su abordaje humanista y holístico, Diana es una verdadera tejedora de comunidad y promotora de cambios positivos en tiempos de transformación profunda. Para mí es un gran privilegio entrevistar a mi amiga del colegio, Emil Friedman, Diana Roy Bach. ¿Cómo estás, Dianita?
Hola, Dayo. Súper feliz y contenta de estar aquí en este espacio tan importante. feliz, emocionada.
Será, lo será. Mira, espero que estés muy bien, Diana. Eres una persona, una psicóloga que no solo ha dedicado su vida a sanar familias, sino que también acaba de parir una obra conmovedora y profundamente necesaria, un libro que se llama Duma. Este libro no es solo un texto, es un viaje emocional, una guía simbólica y terapéutica basada en su experiencia clínica, en su propia maternidad y en el impacto que una elefanta llamada Duma dejó en su alma. Con capítulos que exploran desde los talentos olvidados en la infancia hasta la conexión profunda con nuestra manada, Duma nos invita a mirar hacia adentro para poder abrazar hacia afuera. Dianita, ¿qué representa para ti Duma, la elefanta? ¿Y por qué decidiste darle este rol simbólico en tu método?
Mira, Duma era porque ella ya no está aquí, una elefanta que yo conocí en un circo de unos amigos de la familia de la infancia, con la cual tuve una conexión extrahumana. Y digo extrahumana, Daya, porque fue una conexión, aparte de automática, muy mágica, ¿no? Que abrió en mí un interés genuino y muy intenso en lo que era la vida del elefante y de las manadas, ¿ok? Entonces yo baso ese libro, mi primer libro escrito, aunque toda la vida he escrito, me encanta escribir, lo baso en la filosofía un poco animal de lo que representa Duma, que es la calma, la maternidad, la intuición, el disfrute, el contacto con la naturaleza, porque soy amante de los animales, de la naturaleza, para mí la tierra y toda la parte de ambiente y natural es parte de mi día a día, ¿no? Y de la conexión que tenemos los seres humanos con este universo y con el mundo que tiene tanta magia y nos hace ser seres humanos que estamos a cargo de algo tan importante y tan delicado que es la vida, el aire, ¿no? La existencia.
Ok, ahora entonces, explícame, bueno, qué tiene que ver eso con padres infelices con la paternidad y madres infelices con la maternidad o felices. ¿Y qué descubriste trabajando con los padres y madres?
Bueno, fíjate, a raíz de todo el trabajo que he tenido con los padres durante muchos años, desde inclusive antes de graduarme, porque me gradué en la central y la central tiene una particularidad, ¿no? Que desde el primer año nosotros estábamos en contacto con lo que era el trabajo en colegios, en consultorios. Y desde allí yo empecé a darme cuenta de que muchos padres eran padres infelices, pues que no estaban cómodos y que no estaban a gusto con la paternidad, a pesar de que muchos padres habían decidido tener hijos. Se encontraba un mundo muy, muy intrigante, muy sorpresivo, donde las cosas que se le presentaban o las situaciones que tenían que enfrentar eran desafíos que muchas veces no los tomaban de forma feliz, pues. Entonces, ¿qué pasó? A través de los años, que cada vez que entraban los padres a la consulta o yo me conectaba con ellos en los colegios y en las instancias donde habían papás y mamás, me daba cuenta de que muchos de ellos, el desafío de ser padres los estresaba, los hacía estar amargados, se sentían muy culpables, no sabían cómo hacerlo. Y bueno, en ese transcurso del tiempo y en esa experiencia, me di cuenta de que el trabajo terapéutico con padres iba un poco más allá de simplemente el aspecto conductual, ¿no? Había que explorar, reconciliar a ese papá con su propia infancia, su adolescencia, y también con su papá y su mamá, o con los abuelos, con todo el entorno que había sido la base de su educación, y cómo ellos habían aprendido intuitivamente a ser padres, porque muchos padres o repetían lo mismo que habían hecho con ellos o se iban al otro extremo y eran totalmente opuestos. Entonces, para que ellos consiguieran un equilibrio, había que trabajar en base a su esencia, a autodescubrirse, a conocerse, a poder inclusive autocuidarse, ¿sabes? O sea, todo el proceso que implica una autoaceptación, o bueno, el concepto en macro que antes le llamábamos autoestima, que ahora es amor propio, ¿no? Construir un amor propio para que ellos pudiesen disfrutar de ser papás y mamás y disfrutar a sus hijos.
Okay. Fíjate que yo estuve revisando el libro y el capítulo La jaula de los talentos rotos me pareció un capítulo muy poderoso. Y inmediatamente surgió una pregunta en mí. ¿Cuántos adultos has encontrado que han olvidado su verdadero don?
Mira, muchísimos. Empezando quizás por mí, claro, he tenido un trabajo interno muy arduo desde muy pequeñita, desde que empecé a interesarme por la mente sana y poder transformarnos, ¿no? Para ser felices, en búsqueda de esa incansable búsqueda de la felicidad que todos tenemos en algún momento. Y vi muchísimas personas, por eso yo expongo en el libro un poco mi vivencia de cuando era pequeñita, cuando era adolescente también, y luego con la maternidad, porque obviamente pues todos de alguna manera vamos pasando por momentos donde nuestros padres están haciendo lo mejor que ellos piensan que es lo mejor para nosotros, y en el afán de educar y esa responsabilidad de que tu hijo sea una persona de bien, pues obviamente nos encontramos muchas veces con que nos privan dones o nos castigan o nos regañan cuando estamos expresando en ese maravilloso mundo auténtico e ingenuo que es la niñez, que obviamente todos llevamos por dentro las pasiones, los dones, los talentos, y muchas veces pues, nos truncan sin querer, ¿no? Pero también el proceso de entender que es sin querer, pensando siempre que es lo mejor para nosotros, en eso también está el poder reconciliarse.
Claro, okay, pero mira, sí, hubo un concepto que me llamó demasiado la atención, porque suena a reggaetón. El sendero del flow.
Mira, el sendero del flow, fíjate que es un concepto y es el penúltimo capítulo o el último, porque se basa en el concepto de fluir, de un libro que se llama Flow, justamente de Viktor Frankl, que él explica, bueno, el flow es entrar en una concentración total y en un momentum donde todo fluye, ¿no? Y todo fluye en el sentido de que estás 100% conectado en el aquí y el ahora, en el momento presente, disfrutando de algo que simplemente sale de ti y lo disfrutas. Es eso como cuando pasas horas y horas haciendo algo y no te das cuenta, que de hecho esto tiene mucha repercusión a nivel de salud, tanto mental como física, porque, mira, yo misma me he dado cuenta, ¿no? Yo estoy en un momento donde estoy dando talleres o estoy trabajando con grupos de adolescentes y entro en flow, ¿no? Entonces, si de repente estoy un pelín inflamada porque, no sé, el día anterior me excedí de harina o qué sé yo, porque ya después de cierta edad, pues tú tienes que cuidarte más la alimentación, porque si no te inflamas o te sientes como pesado. Bueno, y en ese momento, me ha pasado que después de terminar mi taller o terminar de estar realmente apasionada y en ese estado de flow, se me caen los anillos, ¿sabes? O sea, es impresionante lo que puede llegar a ser un momento donde te conectas tanto con una actividad y con tus hijos, que a eso va el concepto de flow dentro de Duma, porque también lo aprendí de los elefantes. O sea, cuando tú observas una manada de elefantes y los ves en ese baño de barro, o en ese disfrute de simplemente de comer, de buscar el alimento, de compartir momentos con el grupo, ¿ok? Donde todos son uno, mira la filosofía y el concepto. Después de allí, todo es tranquilidad, todo es como que me siento tan satisfecho, me siento tan rico y nos hemos conectado con el fluir también de todo el grupo de la manada. Entonces, un poco eso, pues es la representación de ese concepto de fluir vista desde la manada y cómo la podemos nosotros transitar dentro de lo que es el núcleo familiar para que las relaciones sean mucho más armónicas, ¿no? Yo hablo mucho de conectar. De conectar con tus hijos a través de actividades que son de interés común entre, quizás a ti no te gusta mucho bailar, pero a tu hijo sí le gusta bailar, o a tu hija sí le gusta bailar. Entonces, cuando entras en un momento de total concentración y presencia, donde no hay celulares, no hay otras personas, no hay factores contaminantes, la conexión que tú puedes llegar a tener con tus hijos y la sinergia que se puede dar en un momento es de suma importancia y es como la base de lo que yo quiero transmitir con ese capítulo.
Mira, veo que eres muy mística. El fin de semana estuviste en un curso, algo que se llama Ikigai. Y también veo atrás de ti una mata que es, creo que se llama lengua de suegra, ¿no? Allá atrás. Ajá, ahí. Es.
Ah,
¿Y el hueso de
bueno, sí, sí. Bueno,
que transmuta, que hace oxígeno, que no sé qué, ¿no?
Sí, hay ciertas propiedades de las plantas. Yo no sé si tengo lengua de suegra. Bueno, tengo lengua de suegra en el jardín. Pero sí creo mucho en... Yo soy muy científica, Dayana, soy muy científica. Pero a medida que yo me he empapado y estudiado todo lo que es neurociencias, conceptos un poco más profundos que no dejan de ser científicos y no dejan de ser tangibles, ¿ok? Porque hasta la intuición es tangible. Nosotros tenemos áreas del cerebro que no son explicadas quizás a nivel tangible, pero sí energético, ¿ok? Me he dado cuenta de que mucho del trabajo interno tiene que ver con esa conexión también con nuestro ser, ¿no? Con lo que nosotros traemos de alguna forma como misión, como pasión, que esos son los elementos del Ikigai. Y tú me decías, el domingo estuve haciendo un taller para construir el diagrama del Ikigai. Y es impresionante cómo las personas cuando se conectan con su pasión, con su misión, con su vocación y con lo que saben hacer y les gusta hacer y lo que el mundo necesita de ellos, ellos consiguen muchas veces a nivel intuitivo van llegando como a esa razón de ser. Y es hermoso, porque si te pones a ver eso también se traslada y esa es otra parte del otro libro, ¿no? Porque el libro este de Dumas es la primera pata, pero el elefante tiene cuatro. Y yo le voy a poner cinco patas, porque hay un quinto elemento, que es ese místico al que nosotros nos estamos refiriendo ahorita, que es el elemento de conectarte con quien eres y hacer de alguna forma grupo para mejorar el mundo, ¿no? Para tener un mundo mejor. Y yo estoy convencida de que todos somos uno. Que ese es el lema.
Mira, ahora te voy a hacer una pregunta. No es científica. Bueno, sí es científica porque las ciencias políticas son una ciencia. ¿Okay?
Sí, total.
Entonces, estás hablando de ser mejor. Ahora, como país Venezuela. Imagínate, Dianita, que tú fueras ministra de educación enfocada en adolescentes, porque yo me imagino que cada etapa de la vida de los niños debe tener como un departamento. Adolescentes, sí. Son súper difíciles, ¿ok? ¿Qué le recomendarías tú a nuestro presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, y María Corina, hacer para que todos los niños que han pasado por el trauma del socialismo, en donde a veces se tienen que acostar con un pedacito de pan en la boca, o no tienen que comer, o simplemente dicen, Dios mío, mañana va a haber una guerra civil, los que entienden más, ¿sabes, no? Que vamos a comprar pilas, porque entonces se va a caer la electricidad, porque van a venir los marines, porque Eric Prince va a venir y va a matar a Maduro, no sé qué. Hay que vivir con una paranoia y con un trauma constante. Entonces, ¿qué le recomendarías tú al presidente legítimo Edmundo González Urrutia para sanar esas heridas del trauma del socialismo?
Bueno, mira, en primera instancia tener espacios de seguridad, espacios seguros donde se puedan expresar los jóvenes, ¿no? Donde ellos no tengan miedo de contar sus experiencias, de debatir, ¿ok? Y de dar ideas, porque esta es la generación de relevo. Y aunque pensemos que esta generación de relevo no está siendo muy estimulada y en base a la educación, pues que está bien obsoleta, no son chicos que puedan analizar o que sean útiles de alguna manera, porque mucha gente lo piensa lamentablemente. A mí me apasiona esta etapa. Me apasiona y yo cada vez veo más chicos con ideas innovadoras, ¿no? Entonces le recomendaría que los tome en cuenta porque son seres que vienen a innovar, a dar soluciones. Inclusive tú le preguntas a estos chicos, ¿cómo quieres que sea tu colegio? Y ellos no te van a decir, no, que nos dejen usar el celular, algunos sí, pero la mayoría de estos chicos sueñan con un colegio de expresión libre, con una educación donde fomenten el liderazgo, su liderazgo, y los puedan dejar ser partícipes de las decisiones, inclusive, y de un ambiente democrático, porque claro, como están criados, tenemos más de 20 años en esto, y están criados bajo una total sumisión, ¿okay? Donde si ellos hablan, si ellos participan, si ellos piensan en voz alta, puede haber una consecuencia que no quieran, no se le da oportunidades de estudio. Eso también lo conversaría yo y se los propondría, ¿no? Las oportunidades de estudio que no las tienen, por eso tantos chamos se han ido de Venezuela y se siguen yendo. Okay, o sea, la mayoría de los padres con los que yo hablo no tienen el plan de dejarlos aquí cuando se gradúan del colegio, sino que los quieren sacar. Pues, ¿por qué? Porque no hay un ambiente seguro, no hay una libertad y no hay tampoco oportunidades de estudio y laborales. Se me ocurre, el otro día estábamos conversando con unos amigos, hacer un proyecto, claro, es fantasía y bueno, yo soy muy creativa, ¿no? Entonces en esa creatividad yo me explayo y yo decía qué bonito sería que nosotros agarráramos todos esos jóvenes de las comunidades que ni siquiera terminaron de estudiar y pudiésemos conversar con ellos y evaluar cuál es realmente su razón de ser, fíjate cómo se conecta, y poder potenciar esas habilidades y esas destrezas y darles la oportunidad de que ellos puedan ser productivos a través de capacitarlos y brindarles esas oportunidades tanto a nivel educativo como instancias de discusión también y de crecimiento social para las comunidades, pero también que ellos puedan emprender, ¿no? Y saber cómo llevar sus finanzas, cómo, bueno, es preparación en todo. Pero yo siempre he pensado que la base de todo es entender el concepto de unidad. Okay, que el concepto de unidad engloba esto que yo llamo todos somos uno, donde las decisiones y las cosas que haga uno va a incidir directamente en los otros, ¿no? Hay un concepto japonés, Daya, que a mí me encanta la cultura japonesa, pero también me encantan otras culturas, pero yo tomo como los elementos o los conceptos o los proyectos con los que yo resueno, ¿no? Y siento que es un concepto hermosísimo para traer de alguna manera a la reconstrucción de Venezuela, que son los MOAI. MOAI son grupos de intereses comunes, ¿ok? Que se reúnen, que todo es positivo, o sea, ahí no hay crítica, no hay algo que haga que la otra persona se sienta mal, sino que todo ese grupo durante esa reunión, que es una celebración como de vida y de relaciones sociales, maneja temas proyecta cosas a nivel comunitario para ayudar a los demás que van a ser positivos en base al grupo, a los intereses comunes que tienen esas personas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos encanta sembrar. Entonces, bueno, todo el grupo de siembra, ese MOAI de siembra, explora o analiza otras cosas que necesita la comunidad para que la siembra se dé, y de hecho buscan recursos para que la comunidad de siembra vaya creciendo y vaya siendo mucho más positiva para la comunidad, ¿no? Entonces esos grupitos, es el concepto de todos somos uno, me parece que es algo que hay que trabajarlo, esa unidad, ese yo trabajo por el otro trabaja para mí. De hecho, fíjate que en Venezuela ahorita hay mucho intercambio. O sea, yo muchas veces digo, ajá, yo te atiendo a gente de la misma comunidad rural, ¿no? Yo los atiendo y ellos no tienen el dinero efectivo para pagarme, pero yo digo, bueno, vamos a hacer un intercambio. ¿Ok? ¿Qué sabes hacer tú? Bueno, yo sé coser. Bueno, mira, yo tengo unas telas aquí donde, bueno, que las necesito para forrar unos cojines. Tú me puedes hacer el forro del cojín con la tela. Yo te doy el hilo, te doy todo, pero tú me, de alguna forma me intercambias el trabajo que yo hago terapéutico con tu hijo o con la familia a cambio de ese aporte que tú me puedes dar a mí de lo que tú sabes hacer y te gusta.
Me parece súper bien. Mira, ahora vamos a hablar ya a nivel más personal. Conocí a tu adolescente preciosa Gaby. Ella tuvo hace unos añitos un problema muscular, ¿verdad?
Sí, una enfermedad autoinmune que ataca los músculos, la piel y algunos órganos.
Tú me pasaste tu GoFundMe, yo se lo pasé a la Barrieta. Él tuvo la deferencia de ayudar y tú me dijiste que sí causó un impacto. Y Gaby está perfecta. Además que quiere ser cantante y quiere ir por todas las estaciones de Europa a pedir limosna mientras canta. Que eso yo no lo aprobaría, ¿ok? Pero como tú eres psicóloga excéntrica, dijiste, sí, vale, que viva su experiencia. Entonces, ¿sabes? Como tú me dijiste, las psicólogas estamos más cucú que todas, ¿no?
Más locas, sí.
Es demasiado bello.
Pero es un loco bonito. No claro, le hacemos daño a nadie.
Pero tu hija es demasiado bella. Ella fue la única adolescente que estuvo en mi cumpleaños y ella decía, yo estoy gozando un pullero.
Y eso que no conoces al varón.
Sí, pero el varón ya es un grande.
Tiene 24, sí.
Exactamente.
Él emigra.
Exacto. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es tu relación con Gaby? ¿Cómo superó lo de la enfermedad? Y bueno, un poquito resumido porque nos faltan 8 minutos.
Ay, bueno, rapidito. Mi relación con Gaby es de total conexión. Estaré haciendo cosas mal, como todos, pero bueno, soy muy analítica, tengo una comunicación muy, muy bonita con ella. Ella es capaz de decirme, mami, no me gustó esto, y yo soy capaz de decirle, a ver, mi amor, sí, yo creo que es una patica coja mía, lo voy a trabajar o lo estoy trabajando, ayúdame cada vez que haga esto, me avisas para yo darme cuenta. Ella también tiene el mismo proceso conmigo. Crecemos mucho juntas, ¿no? Somos digo que somos compañeritas, igual que lo fui con Vicen, con mi hijo y mi hijo menor, ¿no? Mi hijo mayor. Tenemos una relación muy linda, pero se basa justamente en eso, en el trabajo que he hecho desde muy pequeñita. Fui muy rebelde, ¿no? Yo crecí en un ambiente donde yo decía, yo no quiero ser así. Sin embargo, no aprendí a manejar esa rabia, ¿no? Y entender que
yo me acuerdo de ti en el colegio como una niña muy buena en el Friedman, pero muy enamorada.
¿Muy?
Enamorada. Sí. Tú estabas enamorada de Eduardo Franco.
Sí, de...
El Che.
Verde que te quiero verde.
Sí, ese mismo.
Él mismo, sí. Cuando era chiquita. Eso fue un amor platónico total. Pero mira, era parte de mi escape de, bueno, no quiero ver la realidad y me voy a meter un poco lo que hablo en el libro, ¿no? Me voy a meter como en un mundo de fantasía donde todo es lindo. Y bueno, en mi imaginación, Eduardo Franco me paraba, ¿no? Me paraba. Pero bueno, volviendo a lo de Gaby, ese momento para ahí fue muy duro porque fue justo en pandemia. La situación era crítica, crítica, y bueno, aquí olvídate de la parte hospitalaria. Eso fue un desastre y mira, todos con unión, fue muy bonito porque mucha gente, o sea, todas las personas de mi entorno nos apoyaron en muchísimas cosas, porque había gente que era el apoyo emocional, habían personas que era, bueno, esto de poder recaudar todo para poder hacerle las quimioterapias, porque ella requirió de quimioterapia y medicamentos muy costosos. Esto fue a nivel mundial, ¿no? Porque aquí en Venezuela, el entorno de aquí, pero a nivel mundial, todos los que estaban afuera, venezolanos, la gente que nos conocía, la gente que no nos conocía también, todo fue muy bonito y fue como la concreción de ese concepto de unión que nos ayudó a salir de esto. Y bueno, mira, hoy está ya bailando, ella baila, le encanta.
Mira,
No.
Dianita, el penúltimo reencuentro de ustedes, yo no pude ir, pero estuvo Daniel Pecó, Gerardo, en tu casa, en
Sí.
Cumbres de Curumo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal fue ver a los compañeros después de tanto tiempo? Porque ahí sí que tenían como muchísimos años sin verse. Y esto sí demasiado resumido, porque nos faltan 4 minutos.
Bueno, imagínate tú, o sea, fue conectar con esa parte de mí de chiquitica, ¿no? Que no los veía hacía mucho tiempo. Yo no era una persona muy sociable cuando era chiquita, más bien era bastante retraída. Y fue poder conocer también a la nueva Diana ex Friedman, ¿no? Que realmente de alguna manera quería como recuperar esa poca sociabilización. Claro, hay muchos que se fueron, hay muchos que están afuera, muchos amigos del grupo que no están aquí, ¿no? Pero en esa oportunidad sí estaba Daniel Pecov, que bueno, que es un artista, es un chamo, súper, la conexión que tuve con Dani fue muy bonita, ya la tenía, fíjate que ya yo tenía conexiones muy lindas con la gente del Friedman, pero como yo era tan introvertida y no, quizás no parecía, ¿no? Que para mí fueran significativas las relaciones que yo tuve en el colegio. Y ese reencuentro significó eso, volver a encontrarme, pero con otra yo. Y a través de esa yo, conectarme realmente y sentir esa unión bonita y esa conexión quizás hasta espiritual con muchas de las personas con las que conectábamos de otra manera en el cole.
Súper chévere, vale. Bueno, Dianita, ha sido un placer tenerte. Espero volver a tenerte, porque esto es como para hablar
Sí, podemos hablar de lo que tú quieras.
las cuatro patas del elefante más la trompa.
Sí.
Entonces, pero nada, muchísimas gracias por estar conmigo. Para mí siempre es demasiado chévere verte. Espero que
Ay,
nos
gracias a
volvamos a
ti.
ver. Viene el cumpleaños de Anabela. Nos volvemos a reencontrar y nada.
Total.
Gracias por tu sabiduría. ¿Y dónde se puede comprar tu libro?
Mira, lo pueden comprar a partir de la semana que viene, porque estamos en la edición final,
Okay.
en mi página de Instagram, que nos va a llevar a un enlace del Google Drive, Diana Roy Bax, es
Okay.
Roig con I de puntito y latina. Bax es Bachs al final.
Okay, buenísimo, Diana. Un abrazo y muchísimas gracias
Dale,
por
mi
esta
amor.
entrevista y por tu tiempo y por tu amistad.
Gracias a ti, mi amor. Eres
Gracias,
bella.
cuídate mucho. Chao, chao.
Gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.